Nosotros fuimos los leopardos, los leones. Los que nos sustituirán serán los chacales, las hienas, y todos, leopardos, chacales y ovejas, seguiremos creyéndonos la sal de la tierra. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Dres Podcast.
Qué bien sincronizados que estamos.
Sí, muy sincronizados.
¿Qué tal esta semana de mierda con tanta agua?
Uy, por Dios, si no ha llovido nada al final.
Sí, ha llovido.
Cuatro gotas.
Demasiado. Bueno, va bien que llueva. Nos podemos bañar en la piscina este
claro.
verano.
Claro. Se ha acabado oficialmente la sequía.
¿Sí?
Sí. Vale. Hemos salido del estadio, el estado ese de alerta de... por sequía, así que, oye, van a poner agua en la piscina de mi pueblo.
Ya están regando todos los campos de golf.
Ya está, exacto. Ya están los millonarios llenando sus piscinas y regando los campos de golf.
Bueno, aparte de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien. Tuve un cumple la semana pasada, que fue un cumple gitano, que fue muy divertido.
¿De quién?
Del primo de Anaís. Josito, te felicito desde aquí, que a veces nos escucha. Bueno, nos ha escuchado una vez, creo.
¿A qué dices eso de escuchar? Hoy sí, vamos a dedicar el programa, creo que no lo hemos hecho nunca, a nuestra oyente Cristina Reina.
Hombre, a mi Cris.
Nos escucha cada semana y cada jueves me pregunta, ¿de qué vais a hablar hoy?
Pues qué feo que no se la hayamos dedicado nunca.
No recuerdo.
Pues te vamos a dedicar un capitulazo, ¿eh? Porque el de hoy es un capitulazo, así que Cristina Reina, preciosa, este capítulo es para ti.
Bueno, aparte del cumpleaños, ¿qué tal?
Además, lo de Reina nos va muy bien. Así lo dejo.
Sí.
Nos va bien el apellido. Y yo bien, la verdad. Tengo una vida más organizada, más tiempo libre. He tenido una buena semana. ¿Sabes eso cuando de repente los clientes me contestan agradeciéndome las cosas? La gente está como más agradable. Digo, no sé, está cambiando el mood, se está volviendo primaveral.
No, has cambiado tú, porque antes estabas muy borde y estresada.
Pues no sé.
Y ahora estás más relajada.
Pero ahora veo como con gafas de color de rosa. De hecho, las veo con color lila porque fue el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Uh-huh. Y el otro día pensé, ¿cómo no se nos ha ocurrido hacer un capítulo especial? Así que he decidido, lo voy a decir ya para que así nos comprometamos, que el capítulo de la semana que viene va a ser de Emilia Pardo Bazán.
Vale.
Y vamos a hacer un episodio. ¿Qué te parece?
Me parece.
Me parece y así conmemoramos el Día de la Mujer. Poco tarde porque hay que celebrarlo cualquier día, además.
Cualquier día, exacto. No hace falta que sea el 8M.
Y... me parece una buena excusa para dedicarle un capítulo a esta maravillosa mujer, pues pionera del feminismo en España.
Muy bien, me parece perfecto.
Que cuando su marido le dijo que dejara de escribir, ella le dijo, pues mejor te dejo a ti.
¿Adelantas ya todo el capítulo?
No, alerta spoiler.
¿Cómo es? Hipe.
Estoy haciendo hype, claro, estoy haciendo hype.
Muy bien.
Así que me parece que tomó una decisión maravillosa y desde aquí pues le vamos a dedicar un episodio.
Pues nada, ya sabes, la semana que viene ya sabéis lo que toca.
¿Y tú qué? ¿Sigues enamorado?
Sí, yo, mira, tú te estás relajando y mi vida se está poniendo un poco patas para arriba, pero bien.
¿Dónde
bien.
Te vas mañana? Cuando este capítulo... ¿Es probable que escuches Marilyendres mañana desde la cama con tu portugués?
Pues
¿es muy posible?
Puede ser. Bueno, yo no nos escucho, yo no escucho los programas.
No, yo tampoco. Qué fuerte, ¿no?
Yeah.
Ni nosotros nos... Bueno, mentira, me escuché... De vez en cuando me escucho alguno, pero no soy de cada semana.
No, yo no escucho ya. A principio sí me hacía gracia, ahora
sí,
ya.
A mí me hacía mucha ilusión. Ah. Incluso me lo he escuchado dos veces, pero ahora ya, qué pereza de escucharme otra vez.
Sí.
Pero te imagino ahí como encargolando así los dedos en la cama, diciendo, ay, mira, me has saludado, me has hablado de mí. Un besito a Pedro. Que desde aquí decirle que tengo muchas ganas de conocerlo pronto, que tienes a Dani con un estado de ánimo efervescente, que yo hacía meses, años que no le veía con esa luz en los ojos, así que eso es de agradecer, también te lo agradezco.
Bueno, tenemos una cita pendiente.
Tenemos
28,
una cita, 29. Vamos a ver a Botero, ¿no?
Sí.
Claro, es que somos muy culturetas los marilindres. Por cierto,
¿qué?
Hoy me ha llegado una invitación, una solicitud de amistad en Instagram.
¿De quién?
Las Marilyendres. Una fiesta que hacen en Barcelona ahora en un club que se llama Las Marilyendres. Tenemos que ir.
Bueno, deberíamos ir.
O sea que me parece...
Bueno, y ahora van a estrenar también la serie de los Javios. O sea, ahora vamos a tener muchas escuchas solo por el hecho.
Claro, solo por el hecho de que se equivoquen
buscándolo. Sí.
Así que maravilloso.
Pues nada, Estefanía, siguiendo con un capítulo que va a ser maravilloso, ¿te parece que ponga cabecera y empezamos?
Venga, vamos al lío.
Hoy viajamos a Italia, ¿no?
Dale. Hoy bajamos a Italia, la bella Italia.
Pues venga, te pongo cabecera y empezamos con el capítulo.
Perfecto. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía y Marilindres, empezamos el programa de hoy. Uh-huh. Y como nosotros estamos siempre de actualidad, serie de Netflix que se estrena, capítulo de Marilindres que hacemos. Entonces, estrenó serie Netflix, El Gato Pardo.
Sí, en realidad creo que es del 2023, así, pero aquí en España me parece que la han sacado como novedad ahora.
Pues aprovechando que Netflix estrena El Gato Pardo, pues nosotros vamos a hablar del libro y de su escritor.
Exacto.
¿El escritor sabemos quién es, Estefanía?
¿Sí Lampedusa.
¿Y el nombre completo?
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lo estoy mirando.
Pues efectivamente, si te parece te voy a hablar
Lampe
un poco.
Para los Lampe. Lampe.
Como tu cuñado.
Ese es Juanpe.
Si te parece voy a hablar un poquito del personaje, ¿vale?
Venga.
Pues Giuseppe Tomasi di Lampedusa es una figura tan enigmática, Estefanía, como fascinante. Su vida estuvo marcada por la nostalgia, por la soledad y sobre todo por la conciencia de la decadencia de su mundo. Pero también por la sensibilidad literaria, una sensibilidad literaria muy exquisita.
Es que los italianos tienen mucha sensibilidad, ¿eh?
Él solo alcanzó el reconocimiento tras su muerte, gracias a una única novela que se convirtió en un clásico de la literatura, la que ya hemos mencionado, El Gato Pardo.
El Gato Pardo.
Y a través de su obra, Lampedusa no solo describió la desaparición de la aristocracia siciliana, sino que también dejó un testimonio, pues, de su propia vida, entre el esplendor del pasado y la melancolía del presente. Lampedusa, Estefanía, nació el 23 de diciembre de 1896 en Palermo, Sicilia, en el seno de una de las familias aristocráticas...
Capricornio, como yo.
Capricornio. Mm. Mala gente.
Oye.
Como mi madre. Perdona, mamá. No me acuerdo.
Las mujeres de tu vida son Capricornio. ¿La Janet qué es? No sabemos.
La Janet es... No, es Virgo, creo.
También me cambian los Virgo, pues eso. Debo decir.
Lo que te estaba contando, nació en el seno de una de las familias aristocráticas más importantes, más poderosas y más antiguas de la isla. Su padre era duque, era un hombre súper autoritario, muy tradicional, mientras que su madre, llamada Beatrice Mastro Giovanni Tasca Filagherdi di Cuto, o sea, 8 apellidos italianos, tenía una gran inteligencia y una vasta cultura. De hecho, fue ella quien influyó profundamente en el carácter de Giuseppe, transmitiéndole el amor por la literatura y sobre todo las ansias de conocimiento.
Ay, las madres, siempre ahí.
Sí, las hay buenas y las hay malas. En este caso le tocó una buena.
Bueno.
Su infancia, Estefanía...
Pocas hay malas, hay alguna, pero bueno, las madres siempre...
Hay alguna bruja por ahí.
No, tiene que haber de todo.
Su infancia, Estefanía, transcurrió entre las imponentes residencias familiares, principalmente en Palermo y en la Capilla Siciliana. Él creció rodeado de lujos, pero también en una estricta disciplina. Su educación fue siempre una educación muy privada y muy selecta. Él aprendió griego, latín, francés, inglés y desarrolló una fascinación, ¿mm? Valga la redundancia, por sobre todo la literatura europea, especialmente estaba versado Shakespeare y Stendhal. ¿Mm? Sin embargo, desde una temprana edad, Lampedusa mostró una personalidad muy introspectiva, muy solitaria. No encajaba en la imagen del aristócrata activo con una vida política, una vida social. En lugar de participar, pues, en cacerías, en reuniones de alta sociedad, él prefería, pues, quedarse leyendo durante horas y reflexionando sobre la historia de su familia en Sicilia. Su mirada ya en esa época era la de un observador que entendía que su mundo estaba cambiando y estaba en declive. De hecho, en 1915, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Lampedusa fue llamado a filas. Sirvió como oficial en el ejército italiano, pero su experiencia en la guerra fue breve y muy traumática.
Normal.
En 1917 fue capturado por los austrohúngaros y fue enviado a un campo de prisioneros en Hungría. Esta experiencia lo marcó profundamente, ya que lo enfrentó a la brutalidad, a la miseria del conflicto y sobre todo a la realidad de un mundo del que era completamente desconocedor.
Oye, hablando de esto, un segundito, un inciso. Es que el otro día leí, no sé si era una fake news, pero que muchos países de Europa, con todo esto de que hay que rearmar Europa, de tener un ejército propio, etcétera, se están planteando volver a la mili. Es decir, a tener el paso obligatorio por el ejército.
No,
y que
ser.
Es fuerte. Y claro, en aquel momento era algo como casi, pues eso, obligado para muchos jóvenes.
A mí que me llamen, ¿eh?
¿Te imaginas que volvamos otra vez a pasar por eso? Bueno, no sé. Pues, supongo que podrá haber nuevamente objetores de conciencia, todo esto, pero y bueno, mujeres también, claro, porque sí, hoy en día...
Teniendo un ejército...
profesional, pero claro. Es muy escaso, o sea, no... Si realmente... Lo que no tendría sentido que hubieran ejércitos, pero como se está poniendo el mundo, como se está poniendo, los países parece que han decidido volver a rearmarse ya.
Bueno, de hecho, precisamente creo que ha sido hoy que Silvia Chaurrondo decía que... 27, el ejército de 27 países no va a poder contra Rusia, que tiene un PIB inferior al de Italia. O sea, que a lo mejor la cuestión es rearmarnos, sino gestionar un poco lo que tenemos, ¿no?
Hacer un plan estratégico de cómo afrontar esto. Sí, si es que a veces la inteligencia es lo más importante de un ejército. Y pues,
De lo que más carecen. Pues siguiendo con la guerra, cuando terminó la guerra, Lampedusa regresó a Sicilia, pero él ya no era el mismo. Su mundo había cambiado y él se encontraba cada vez más fuera de lugar. La aristocracia a la que pertenecía seguía manteniendo sus privilegios, pero las señales de su decadencia eran cada vez más y más evidentes. De hecho, Lampedusa intentó encontrar su camino, pero sin mucho éxito, ya que él estaba atrapado entre el deber del aristócrata y su deseo, sobre todo cada vez más, con más fervor, ¿vale?
Sí.
De retirarse a su mundo de libros y de pensamientos. Durante la década de los años 20, años 30, Lampedusa vivió una existencia errante. Viajó por Europa, sobre todo con frecuencia iba para Francia, Inglaterra, y fue en Londres donde conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, Alexandra Wolf Stommersen. Era una noble de origen báltico que tenía una gran pasión, que era el psicoanálisis. Ella lo psicoanalizaba todo. Ellos se casaron en 1932, pero fue un matrimonio...
Qué pereza tener una psicoanalista, ¿no? Y que todo el día te dice... Uy, esto se debe a que de pequeño...
Bueno, mira, te ahorras mucho dinero también.
Sí, pero bueno, si tienes una persona al lado que todo el día te psicoanaliza, ¿no?
Bueno,
es como,
lo hará una vez y ya está.
Yo hago tantas cosas sin sentido que no le intentes encontrar, ¿no?
Bueno,
explicación a todo.
Es que yo y tú sois para capítulo aparte.
Capítulo de Mariliendres.
Sí. De hecho, como te estaba contando, que el matrimonio en sí fue muy inusual para la época, aunque se respetaban y compartían intereses intelectuales, llevaron vidas separadas durante muchísimos periodos de su matrimonio.
¿Eran pareja abierta?
No sé si eran pareja abierta o no, pero Lampedusa pasaba el mayor tiempo posible en Sicilia, mientras que Alexandra trabajaba en Letonia. O sea, estaban un poco lejos.
Eran pareja abierta.
Y luego, posteriormente, se trasladó un poco más cerca a Roma a trabajar.
Eran súper pareja abierta, seguro.
Puede ser. Estos años también estuvieron muy marcados, Estefanía, por la creciente crisis de toda la aristocracia italiana. Mientras Europa avanzaba hacia la modernidad y el fascismo de Mussolini tomaba el control en Italia, Lampedusa permanecía como un espectador distante. De hecho, él no simpatizaba con el régimen, pero tampoco nunca se involucró activamente en política contra Mussolini, ¿no? Contra lo que representaba el régimen. Su mundo simplemente se reducía cada vez más a sus lecturas y a la contemplación, sobre todo esa del pasado, que él veía siempre desaparecer lentamente. Tenía como una gran obsesión con esa pérdida, ¿no? De lo que habían sido.
Vaya, que estaba empleado en la Dolce Farniente, contemplar la vida pasar y recordar tiempos mejores, ¿no?
Sí.
Muy italiano esto.
Muy italiano y muy triste también, ¿no?
Bueno, pero al final, claro, esto de cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay mucha gente que se adscribe un poco a esta nostalgia eterna como modo de vida. Y es que, claro, bueno, pasa un poco ahora con los hombres que están perdiendo los privilegios. Es que cuesta... dejar de ostentar el papel de privilegio en la sociedad. Es difícil, es que yo entiendo que se agarren ahí con garras y con uñas y dientes.
Sí, y todo eso teniendo en cuenta que él nunca fue un aristócrata al uso, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Estefanía, ahí sí que Lampedusa fue testigo de una tragedia familiar y también personal, ya que en 1943 los bombardeos aliados destruyeron el Palacio Lampedusa de Palermo, el hogar donde había crecido y donde estaban los recuerdos de siglos y siglos de historia familiar. Para él, ese fue el golpe definitivo, ¿vale? O sea, el simbolismo físico que fue esa destrucción fue lo que más le... O sea, transformó todo su pensamiento, solo veía escombros y fantasmas del pasado. Ya no veía nada más de lo que había sido su familia.
Ahora entiendo una escena del gato pardo, de unas cenizas.
Todo está en su vida.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Es que es muy simbólico, pero realmente uh-huh. tiene mucha fuerza el ver como todo lo que simboliza...
Se desmorona
y se vuelve escombros. Porque al final es verdad que es un edificio, pero es un edificio que es el símbolo de una familia, de una tradición,
claro,
de
por
una
eso ya no era solo,
posición social.
No era el ver, ¿no?, que su familia o la aristocracia...
No es quedarse sin casa, sí, que seguro tenía un pisito en Roma.
No, pero ya no era... Lo que me refiero es que no era ver que sí, que iban desapareciendo los privilegios, la aristocracia, no lo que era, sino que el símbolo físico de su linaje se destrozó.
Claro, claro. Uh-huh. Hay que ser duro.
Sí, sí. Y fue después de la guerra.
Pobre Estefania. Niño rico.
Pobre niño. Fue después de la guerra donde Lampedusa se refugió ya en la literatura con mucha más intensidad que nunca. De hecho, aunque siempre había sido un lector apasionado, no fue hasta la década de los 50, 1950, cuando él comenzó a escribir de manera seria. Inspirado por su historia familiar y por la certeza de que su mundo ya estaba desaparecido, comenzó a trabajar en lo que sería El Gato Pardo. Él escribió la novela entre 1954 y 1956. Te doy un pequeño apunte porque sé que luego tú vas a hablar del libro.
No me hagas spoilers.
Pero al enviarla a Estefanía a las editoriales, fue rechazada. Fue rechazada por dos de ellas, la Mondadori y por la
Actual Eugenia. Penguin.
Sí. ¿Vale? ¿Esto que se perdieron? Y esto fue un duro golpe para...
Por eso aquí la publica Anagrama.
Claro.
Porque la ha comprado el grupo Feltrinelli. Pues claro, debe tener sentido.
Claro, todo tiene.
El grupo Feltrinelli fue el que publicó El Gato Pardo en Italia.
Esta frase la decía yo.
Ah, perdona, pero es que ahora de repente sabes eso como en Matrix. Que
claro,
se te
juntan... has atado cabos.
Claro, claro, pero eso la publica Anagrama, porque es del catálogo de Feltrinelli.
Exacto, porque ya te digo, las dos estas editoriales importantes italianas rechazaron en su día publicarlo. Esto fue un golpe muy duro para Lampedusa, que ya en esa época estaba enfermo de cáncer de pulmón y por eso nunca vio publicada su obra, ya que un año más tarde, el 23 de julio del 57, moría en Roma sin haber visto salud.
Perdón.
Salud, sin haber visto publicado. Publicado su obra, ¿no?
Claro. Qué duro eso, ¿eh? Uh-huh. Tener tantísimo éxito con algo que no consigas disfrutarlo en vida.
Sí, sí.
Que no veas triunfar el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus sueños.
Ya, eso le ha pasado a muchos, por desgracia.
Menos mal que nosotros estamos viendo el triunfo de este podcast.
Cada vez más.
En vivo y en directo.
Pues sí, porque como tú bien has dicho, Estefanía, fue poco después de su muerte que El Gato Pardo fue rescatado y publicado en el 58 por la editorial Feltrinelli. De hecho, Giuseppe de Lampedusa es un ejemplo, podemos decir, de aquel escritor que llegó tarde, pero que dejó pues una huella imborrable.
Es un one hit wonder.
Exacto.
Aunque bueno, tú me has dicho que no es solo un one hit wonder.
Bueno,
que
de novela también. Solo hay esto. De hecho, su vida estuvo marcada por la contradicción. Fue un aristócrata que no encajaba en su propia clase. Fue un observador de la historia que vivió la decadencia de un mundo en el que él no intervenía. Y fue un escritor que solo fue reconocido después de la muerte. Su obra, Estefanía, no solo es el testimonio de Sicilia en su tiempo, sino que también es una reflexión sobre la naturaleza del cambio y el inevitable declive de cualquier sociedad, ¿no? De hecho, El Gato Pardo, en el fondo, es una...
No cuentes mucho.
No. Es una elegía, ¿vale? Es un canto, podríamos decir, de despedida de un mundo que para él ya no existía.
Uh-huh.
Y lo que decías, ¿no? Que hay más cosas de Lampedusa aparte de El Gato Pardo. Sí que es verdad que dentro de la producción literaria del siciliano se le atribuyen también correspondencias, algunos textos de corte ensayístico y relatos, aunque son pocos, pero sí que son extraordinarios. De hecho, estos relatos, los pocos que se consiguieron rescatar de manera póstuma, conectan muy bien con el universo narrativo del Gato Pardo, en cuanto al tono, al ambiente y sobre todo al entorno. Y también han sido reunidos y traducidos al español en Anagrama.
Claro.
Los relatos son un conjunto de cuentos y textos breves, Estefanía, que revelan la gran maestría narrativa que tenía Lampedusa y su sensibilidad, sobre todo, para retratar esa decadencia que tanto hemos hablado en el capítulo de hoy. En esta colección, Lampedusa despliega su característico estilo tan elegante y melancólico, abordando temas como la memoria, la infancia, el paso del tiempo. De hecho, uno de los relatos que más destacados, son cuatro relatos solo, es el que se titula La alegría y la ley, donde el autor recrea con nostalgia y precisión sobre todo el ambiente de la nobleza siciliana. Otro relato, que sí que me lo he leído porque lo leí en internet.
¿Descargado?
Sí. Es el que se llama La sirena, donde es una historia de amor, que es una historia de amor imposible entre un profesor y una criatura mítica, cargada de un gran simbolismo, una atmósfera muy onírica, muy de sueño, que evoca sobre todo la belleza, pero también la pérdida. Y sí que es verdad, Estefanía, que a través de estos relatos, Lampedusa lo que demuestra es su capacidad para mezclar la historia con la ficción, con esa prosa tan refinada y tan evocadora. Su estilo es muy marcado por una gran profunda introspección, esa mirada crítica compasiva, pero siempre hacia adentro, ¿sabes? Uh-huh. Y en principio ya está, decirte que los relatos en sí es una obra muy breve, pero es esencial para conocer, ¿vale?
Sí,
la
quizás
visión
más desconocida, y está bien,
sí,
que a veces
y que nos sirve para eso, ¿no? Sobre
estas
todo
perlas que
para
sean
conocer la visión que tenía Lampedusa, y para como un, ¿cómo lo diríamos? Un me leo el gato pardo y luego me leo los relatos, ¿vale? Para acabar de compactar todo.
Exacto.
Y para acabar, comentarte eso, que Lampedusa sí que murió sintiéndose un fracasado. Él murió sintiéndose que había fracasado en la vida, pero al final la historia le hizo justicia. Su voz, que en vida fue silenciada, pues hoy sigue resonando con muchísima fuerza, como el príncipe de Salina, del que imagino que nos vas a hablar ahora.
Sí.
En su novela, pues él supo ver el fin de una era, pero al hacerlo, pues creó algo que ha sido eterno.
Total. Qué bonito.
¿Has visto? No, de hecho, es que Lampedusa no es conocido por mucha gente.
No, yo creo que, bueno, todo el mundo conoce El gato pardo,
sí,
quizás más por la película de Visconti que por que en sí por la novela. Tengo que decir que es un novelón, y yo, como absoluta fanática de los dramas de época, de la política, de esta nobleza que ve perder todo lo que tenía,
sus privilegios, todo.
A lo Escarlata O'Hara, ¿sabes?
Sí.
A mí esas historias solo pueden gustarme, y espero transmitiros la mitad de la pasión que siento por este libro, porque me parece una obra imprescindible, imprescindible sin lugar a dudas. Así que voy a intentar.
Y creo que es también de esas que hablamos en un capítulo, que son de esas que, si no sabes lo que hay dentro del libro, son de esos libros que te da pereza.
Uy, pues en absoluto, o sea, es lo contrario a la pereza este libro.
Por eso.
Es un libro, ya os digo, voy a intentar, o sea, mi objetivo de hoy, voy a decir muchas cosas de la historia, porque me da igual, es una obra de hace muchísimos años y se puede hacer spoilers, porque quien más, quien menos,
la historia, bueno,
es conocida sobradamente, y creo que además lo importante no es el qué, sino el cómo.
Uh-huh.
Y creo que es una historia que, aún sabiendo de lo que trata, te sumerges en esas frases célebres que tiene la novela, que resuenan y que las utilizamos y no sabemos de dónde vienen. Está llena de ese tipo de frases, y si os puedo transmitir la mitad de la pasión que siento por esta obra, me parece una maravilla. Es una obra disfrutona para meterte en las venas lo que el viento se llevó, versión italiana. O sea, es estupendo.
Los leopardos.
Así que voy a intentar, con todas mis fuerzas, trasladaros a esa Sicilia del siglo XIX, pero en esta ocasión no es para tomar el sol, no es para vivir el dolce far niente, sino que nos vamos a sumergir en la vida del gato pardo. Esta novela nos cuenta cómo se desmorona un mundo que parecía inamovible, porque llevaba siglos manteniéndose en los mismos privilegios, las mismas personas eran las que abanderaban la sociedad, y cómo ven que ese mundo que ellos conocen va cambiando y otro toma su lugar delante de sus narices, uh-huh, como si no lo pudieran evitar. Aquí, en esta historia, no hay héroes ni villanos, y es algo muy interesante, porque veremos que en diferentes momentos de la historia empatizaremos con diferentes personajes, sino son al final pues personajes resilientes que intentan adaptarse, algunos a resistirse, a esos cambios inevitables del mundo que les está deparando en ese momento. Como decías, está escrita por Lampedusa y está publicada en el 58, una vez muerto, pero esta historia, sin embargo, sigue más viva que nunca, porque aunque los tiempos hayan cambiado, muchas veces, si trasladamos la historia de este libro a la actualidad, nos damos cuenta que al final el poder siempre encuentra la forma de quedarse donde está. Es decir, va mutando, va cambiando de cara, pero al final lo detentan los mismos.
Sí, sí.
Es como cuando dices que
de
estiras...
De manos le cuesta cambiar.
Es como cuando estiras de la... ¿Quién está detrás de este grupo de administración, de este consejo de administración de una gran empresa? Y al final te das cuenta que es un apellido de hace 300 años. O sea, los lobos se han cambiado la piel y ahora son corderos, pero en realidad son los mismos, en realidad, porque al final ellos tuvieron que agarrarse como podían a ese mundo que se les iba de las manos, los que fueron más listos y supieron reinventarse. Bueno, si no lo has leído o la tienes en tu lista eterna de pendientes, de verdad quédate en este capítulo porque la vamos a diseccionar y os vamos a inculcar las ganas de conocer la historia. Pues como te decía, Dani, imagínate que estás en Sicilia en 1860. En ese momento Garibaldi y sus tropas han desembarcado y el viejo orden está tambaleándose. En medio de este torbellino político, el príncipe, el gato pardo, Fabrizio Salina, que es un noble culto, melancólico, acostumbrado a que se haga lo que él dice, observa con resignación el fin de ese mundo aristocrático que es el que le ha permitido consolidar durante generaciones a su familia. Su sobrino Tancredi, que es un chico, es el hijo de su hermana, que se casó con un tarambana, perdió toda su fortuna y que lo ha apadrinado como a su hijo, de hecho lo quiere más que a sus propios hijos. Su sobrino, en cambio, entiende que para sobrevivir, ya que él no tiene dinero propio, él vive mantenido por su tío, entiende que para sobrevivir a ese nuevo mundo él tendrá que adaptarse, él tendrá que conseguir de alguna manera reinventarse porque él no posee toda esa tranquilidad del patrimonio familiar de Fabrizio Salina. Y aquí viene la frase clave de la novela que también anunciamos en el vídeo. Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie, ya que Tancredi entiende perfectamente este concepto. De hecho, él dice esta frase a su tío y se une a los revolucionarios, que en principio están luchando contra el orden, social que representa a su tío. Pero no lo hace por convicción. Él lo hace porque es la mejor jugada para seguir en el poder. Y él intenta hacer entender a su tío que si quieren que todo siga igual, tendrán que hacer algunos cambios.
Ajá.
Así empieza esta historia de transformación donde el pasado choca con el futuro, que el futuro se ha convertido casi en presente, porque es algo, cuando vemos que es algo que va a ser inevitable. En medio de este contexto, además, o sea, para que una buena obra tenga todos los ingredientes maravillosos, tenemos un contexto político conflictivo, una familia noble que ve cómo su poder se ve puesto en situación, un conflicto familiar entre un tío y un sobrino que representan generaciones muy distintas, pero para que la historia sea maravillosa tiene que haber un triángulo amoroso.
Exacto.
Y es que en medio de este calor sofocante del verano siciliano, la familia siempre se hace una escapada a su casa, a su viejo palacio en Donafugata, donde el sol abrasa los muros, y Concetta, la hija mayor del príncipe Salina, la favorita del príncipe, su ojito derecho, lleva años amando en secreto a su primo Tancredi. Ella suspira porque algún día la familia verá que lo más lógico es que Tancredi y ella se unan y que continúen ese linaje familiar. Su primo tendrá la posición social que desea junto a ella, aunque siempre será, quieras o no. Piensa un poco también, la posición que le deja a él es siempre estar a merced de lo que le den los Salina, no tiene nada propio. Su tío le ha dado hasta el momento una manutención, y si se casa con Concetta va a ser al final el marido pobre de Concetta, por lo tanto ella será la que de alguna manera le haga esa manutención, o sea, ahí para meternos un poco en la psicología. Pero ella piensa que es inevitable que ellos dos acaben juntos, además ella está loca de amor por ese pasional, ese espíritu pasional de su primo Tancredi. Sin embargo, ella nunca se ha atrevido a confesarle su amor a Tancredi, y quizás ahora es demasiado tarde, porque en medio de estas vacaciones en Donafugata aparece Angelica Sedara. Personaje fascinante. Angélica es la hija del nuevo alcalde del pueblo, don Calogeros de Dara, que es un burgués adinerado de orígenes muy humildes, muy pobres, casi salidos del fango, que han hecho dinero un poco con la especulación, con la usura. Bueno, pues como aquellos burgueses que empezaban de cero y que especulaban con el trigo en momentos de guerra y lo retiraban del mercado, luego triplicaban el producto, y ha conseguido, digamos, su posición de político local gracias a untar dinero a todo el mundo. Algo muy siciliano, por otra parte. Él lo que quiere, don Caloguero, lo que quiere es ahora ganarse una buena posición social, porque no le sirve tener dinero. Ahora tiene que ser alguien, ser un prohombre de Italia. Y qué mejor que hacerlo con una hija bellísima como es Angélica. La belleza, desde luego, del personaje es deslumbrante. Su presencia arrasa con la... Con además con esa contención de los nobles de en aquel momento, que tienen que ser mujeres castas, discretas, tímidas. Ella es todo sexo, todo atractivo, todo persuasión. Es lo contrario a Concheta, ella es todo exuberante. Lo que además para Concheta era ese amor silencioso y constante, para Tancredi, en el caso de Angélica, se convierte en la fascinación instantánea e irresistible. Necesita poseerla. Aquí es donde el príncipe Fabricio, el gato pardo, se enfrenta a una decisión amarga, porque sabe que para asegurar el futuro de su linaje en esta nueva Italia, él debe apoyar este matrimonio entre la vieja nobleza y la pujante burguesía. Tancredi se vuelve loco inmediatamente por los atractivos de Angélica. Además, Angélica es una chica rica, que es de lo que él carece, y él sabe que puede hacerse un lugar en la sociedad con un matrimonio de este tipo. Y Fabricio ve que realmente es lo mejor para la familia, es lo que les va a permitir sobrevivir en ese mundo.
La pobre Concheta.
Exacto, pero por otro lado, él sabe que su hija Concheta se morirá de dolor cuando Fabricio autorice ese matrimonio y que no le obligue a Tancredi a casarse con su hija. Así que la verdad es que vive una decisión completamente complicada para la familia. Es un momento de la novela absolutamente que te deja el corazón encogido. Por tanto, al final la nostalgia choca con esa pragmática necesidad de sobrevivir. Y Fabricio, con esa lucidez de las personas que... pues que intenta que cuando hay viento se agarran a un palo, decide no desmoronarse ante ese mundo, ante esos cambios, y opta por el camino más frío pero más inevitable. Él bendice la unión de Tancredi y Angélica, considerando que al final va a ser el menor de los males para todos. Angélica, por su parte, no solo es una joven bella y seductora, ella es astuta, es ambiciosa, tiene hambre de poder. Ella quiere lo mejor para ese matrimonio, quieren que sean la élite de ese nuevo mundo que se está abriendo paso. Por tanto, ella, ese matrimonio para ella le permite ascender en la escala social. Ella ha comprado el apellido de los Salina, pero aporta el dinero y la astucia de su padre. Incluso ella... en determinado momento mira con desdén esos orígenes humildes de su propio padre. Ella quiere ser mucho más de lo que su padre le puede comprar con dinero, como si el pasado pudiera borrarse con suficiente riqueza y prestigio. Y así, lo que parece un romance fulminante, algo de unas noches de calor en Sicilia, se convierte en una jugada maestra dentro de ese tablero donde el poder cambia de manos, pero que nunca desaparece. Al final lo ostentan otras personas, pero son personas simplemente que se han disfrazado de nuevo. Hay un momento mágico de la novela, que es la escena del baile, es el corazón de la novela. Es durante una noche en Palermo, precisamente, donde el príncipe, el gato pardo, observa a esos nuevos ricos, con cierta pinta de resclosidos de antigüedad, mezclarse con esos nobles en ese ambiente de decadencia, en el que unos llaman la atención por estar fuera de lugar y los nobles se aferran a tradiciones que ya no tienen ningún sentido. Es un retrato impresionante de ese fin de la era, cuando todo parece ridículo y nada parece tener sentido. También hay una escena final muy simbólica que tiene que ver con las cenizas. Quizás esto... bueno, sí lo voy a contar.
Cuéntalo.
Concheta, en su casa, cayéndose a trozos, con las cenizas del perro favorito de su padre, las lanza por la ventana y ve que se forma la figura de un gato pardo. Como si fuera el símbolo de que su vida, su linaje, todo lo que ella creía, ha quedado en cenizas. Años después, en este capítulo final, digamos, ella reflexiona sobre
de
aquellas cosas.
La reminiscencia, lo que hemos contado antes de la vida
de las cenizas. O sea, como pequeñas, tampoco sin contar del todo la historia, aunque es seguro conocida por muchos, pero sí que la historia también nos brinda momentos en los que Tancredi parece haberse arrepentido por no haberse dejado llevar más por el corazón humilde de su prima y por la sencillez de conocerse y de saber porque al final Tancredi no deja de ser un oportunista también, pero él en realidad se ha educado con el esnobismo de los que se han criado en la clase noble, y en algunos momentos ve a su mujer vulgar y fuera de lugar, y en cambio Concetta siempre parece saber cuál es su lugar en todo. O sea, no te desvelo mucho, pero por ahí va un poquito la trama, ¿sabes? El darte
toca
cuenta.
Muchísimos sentimientos la obra, y el remordimiento es uno de ellos
también. Es absolutamente, bueno, de hecho ahora voy a hablarte un poquito de los grandes temas que atraviesan la novela, pero es una ¿sabes eso cuando dices, metes todo en una coctelera y te sale una cosa que ya digo que puede satisfacer a gente que le interesa la política, los cambios socioculturales, el amor, o sea, lo tiene todo, los linajes familiares, tiene todos los ingredientes. Uh-huh. El gato pardo, como te decía, no es solo la historia sobre el ocaso de una noble familia en Sicilia, también es una reflexión profunda sobre el poder, el cambio, ese paso inevitable del tiempo, eso que nos intentamos que las cosas se mantengan igual, pero es imposible porque el mundo cambia y si nosotros no nos subimos a esa ola, nos arrastrará. Lampedusa no se limita a narrar ese fin de la era, nos invita a contemplar las grietas que ya se van viendo, cómo parece que era inevitable, cómo no lo veían que esto estaba sucediendo, que los mismos burgueses que ellos despreciaban se les están colando en todas las esferas de poder poco a poco para apartarlos. Incluso hay un momento en una compra de unas tierras en las que ve que básicamente ha habido ahí una extorsión y es como, yo le dejé entrar, yo abrí la puerta para que este hombre hiciera negocios aquí, bueno, sin contaros mucho, pero hay muchos momentos en los que ves esas grietas, dices, es como, les has abierto a entrar al salón y ahora quieres que se vayan.
Claro.
Exacto, o sea, que tiene muchas cosas durante la obra que tú estás viendo lo que está pasando. Por supuesto, uno de los temas más importantes del Gato Pardo es ese cambio social. Esa aristocracia que durante siglos han dominado Sicilia y que sienten que si ha sido así durante siglos, no entienden por qué eso les tiene que pasar precisamente a ellos. Exacto. La burguesía asciende con fuerza, el capital, el dinero, cada vez es más importante, y además esas viejas familias nobles están arruinadas la mayoría porque han sido improductivos con ese dinero. Han pensado que el dinero se les debía simplemente por nombre y nunca han hecho nada, no lo han movido, no han sabido generar nada productivo con lo que tenían.
Sí, es lo único que les quedaba era el título, ¿no? Y el título no da de comer.
Exacto, por supuesto. Además, como dice el propio don Fabricio, con esa frase que tú decías en el principio de la entradilla, leones, chacales, ovejas, todos seguiremos creyéndonos la sal de la tierra. Eso hace referencia al final, que al final las personas acaban la misma ruindad con otra piel, en versión de rata en lugar de gato pardo, pero la misma ruindad de querer mantenerse en la cúspide del mundo, en el querer dominar y tener una situación de privilegio, es algo que cuando tienes las mieles de detentar ese poder, es algo que es tan irresistible, que cambiarán las caras, las caretas, pero al final todos querrán dominar al resto, que es lo que al final como parece que mueve al ser humano. En otras palabras, al final la historia avanza, pero esas dinámicas del poder siguen siendo las mismas. Todos funcionan al final con las mismas reglas. Luego está esa decadencia de la aristocracia que Lampedusa retrata con esa mezcla de nostalgia y de brutalidad. Los nobles parece que siguen viviendo en sus palacios que se caen a pedazos, en los que no tienen ni un duro para poder mantener pues las goteras del techo, pero el mundo a su alrededor ya no les pertenece y ellos se aferran a que los de a su alrededor no siguen el protocolo correctamente o no tienen el apellido correcto. No se dan cuenta de que en realidad las cosas que les importan ya no tienen ninguna importancia. Vemos como con esa melancolía como las hijas ancianas están atrapadas en esas casas, en esos palacios inmensos llenos de reliquias polvorientas que a nadie les importan. También otro tema clave de la novela es ese oportunismo político que aquí entra en juego el personaje de Tancredi, que es el más astuto de la novela, cómo sabe que la nobleza está acabada y que al final, aunque no sea por convicción, le tiene que como reinventarse para sobrevivir en ese mundo. Él al final es el único que consigue acomodarse en ese nuevo régimen a pesar de sacrificar sus escrúpulos y sus uh-huh. propias convicciones, y él quiere estar en el lado ganador de la historia, como sabe esas personas que saben cambiar de chaqueta en el momento adecuado. Y por último, el gato pardo nos habla de algo inevitable.
También tener ¿Mm? la avidez, ¿no? De ver el cambio.
De ver el cambio, de verlo venir, exacto. Y ese paso del tiempo, esa fugacidad de la vida, hay una escena muy bonita que es el cuando Tancredi y Angélica deslumbran a todo con esa nueva nobleza, y después hay un baile entre Fabrizio y Angélica, que es la mujer de su sobrino, en el que él recuerda cuando esos bailes pasados con su esposa, cuando ellos eran la sal de la tierra, y se da cuenta de que realmente ya no está en sus manos deslumbrar al mundo, ya no está en el centro de su universo. Es cómo se ha convertido en polvo ante la sociedad que él tanto, para él tan importante era que le respetaran. Me parece realmente una obra absolutamente impresionante. Es increíble cómo el gato pardo pudo estar quedarse en un cajón del olvido, cómo estuvo a punto de pasar desapercibida, y que hoy en día se convirtió en un fenómeno inmediato. Es una obra que referencian muchos autores, que además ha inspirado muchas obras posteriores a ella, y que además, si ya era importantísima y famosísima en 1963... con el salto a la pantalla con Visconti, se convirtió en una verdadera obsesión para muchas personas. Uh-huh. El gato pardo fue protagonizada por, ojo el elenco, Burt Lancaster, Alain Delon, que me parece uh-huh. el hombre más atractivo de la historia del cine, Claudia Cardinale, que es que me parece que mejor que ella podía representar ese personaje. Y no solo hizo justicia al libro, sino que muchos dicen que lo elevó aún más. La escena del baile que te decía, la que te explicaba antes, con ese fasto y esa melancolía, sigue para muchos cinéfilos, y para los no cinéfilos dicen que es una de las más icónicas de las escenas del cine. De hecho, durante muchos tiempos El gato pardo fue una de las películas que estaba en el top 10 de películas de la historia del cine. Además, Visconti era un aristócrata marxista que entendía como nadie precisamente esa decadencia de la nobleza, y la plasmó con una belleza visual inigualable. Como bien has dicho antes, me he vuelto a apasionar con esta novela porque el domingo en maratón me tragué la miniserie de Netflix.
¿Cuántos capítulos son?
Creo que son 6 o 7.
6 o 7, sí. Del tirón. Venga. Sí.
Me los tragué entero en vena, tenía una resaca terrible, tengo que decirte, el domingo era casi un encefalograma plano y aquello me entró. Pero la verdad es que creo que han renovado muy bien el clásico. No es la película de Visconti, que eso es una absoluta maravilla, pero han conseguido captar quizás la atención de un público más cercano a los dramas románticos de época, pero de verdad que no ha perdido ese contenido y los grandes temas de la historia están presentes. Quizás te los muestran en modo Netflix, es decir, machacaditos y fáciles para que tú los pilles rápido, es decir, no
que no tengas que pensar
que mucho. No tengas que pensar mucho, pero están presentes, la crítica social está presente, todos los grandes temas de la obra están presentes, y además te enamoras de los personajes, de la historia, de todo. Por último, simplemente decir que El gato pardo es tan importante que incluso nos ha dejado de legado un concepto político que a día de hoy todavía se utiliza, que es el gatopardismo. Uh-huh. Que es al final el sentido este de que cambian los gobiernos, pero el poder se mantiene en las mismas manos. Esta resistencia al cambio que está presente en muchas sociedades y muchas personas, y que hace que al final aquellas estratos sociales que se resisten al cambio se tengan que reinventar para seguir detentando el poder. Uh-huh. Y el gatopardismo al final es una práctica política que podemos ver como en millones de situaciones y de ejemplos, cómo se reinventan para conseguir, pues cuando los partidos políticos se convierten pues de Podemos se llaman Sumar y de tanto en derecha como izquierda, al final todos se reinventan, cambian la careta y se suman a la moda del momento. Y es algo, el gatopardismo es algo que está aquí.
Que se lo digan a Tony Cantó.
Exacto. Así que simplemente para acabar, decirte que es una historia que lo tiene todo. Política, amor, ambición, traiciones, un montón de frases que podrás soltar en cualquier conversación para quedar como un gafapasta. Además, ya te digo, es una novela que no habla del pasado, o sea, encontrarás muchísimas referencias a cosas actuales. Te da un retrato de la Sicilia de 1860 y de ese cambio completamente que cambió para siempre la historia de Italia. O sea, te ayudará a comprender mejor un cambio histórico en Europa. Y además, si te gustan los grandes personajes, los diálogos afilados y las historias esas que te dejan pensando después de cerrar el libro, ¿sabes esos personajes que te acompañan? El Gato Pardo no es solo una novela, es una forma de entender el mundo. Y recuerda siempre que si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie.
Que todo cambie.
Así que meteros PEC, esta novela, inmediatamente.
Ya no se dice PEC ya.
Ya no, está pasada de moda. Sí. Tengo que, ¿ves? Para que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Necesito una frase nueva.
Tenemos que cambiar mucho, Estefanía. Podríamos decir que es un must.
Es un must, ¿no? ¿A qué te han entrado ganas de leerla?
Sí, claro, de releerla.
Estás el living total con El Gato Pardo.
De releerla. Ay, Estefanía, oye, pues muy bien, me ha gustado como...
¿Te ha gustado?
Sí, los deberes que has hecho.
Sí, ves, es que estoy últimamente a topísimo.
Has hecho una buena disección del libro.
Yo espero, ya os lo digo, si os he transmitido la mitad del entusiasmo que me provoca a mí esta obra, suficiente, ya está el trabajo hecho.
Sí, sí, y además porque ya te digo, creo que es tanto el escritor... Como la obra no tanto, pero sí son grandes desconocidos. Y la obra como un poco ahí...
Bueno, quizás pasada de moda, ¿no? Sí, es lo que decimos. Y es verdad que Lampedusa tampoco... No. Muchos a lo mejor no saben ni quién es el autor. Y me parece muy fuerte que no consiguiera ver el éxito de su obra. Son esas cosas que dices, madre mía. Ojalá que hubiese un cielo para que lo pudiera estar viendo. O sea, ojalá sabe, que exista una reencarnación para que él pueda decir, no sé, hostia, mi obra ha llegado tan lejos, me encantaría.
Y yo no lo viví. Estefanía, ¿nos vamos a Marichismes?
Dale, vámonos a Marichismes.
Venga, ponemos a Rafaela.
Tengo un Marichisme muy de Rafaela, también muy de la Bella Italia.
Hoy sí que no sé de qué vas a hablar, o sea, me vas a sorprender. Venga.
Marichismes.
Sé que vienes muy italiana. Sí.
Voy a cenar pasta y todo.
Oye, otra cosa antes de que se me olvide. ¿Sí? Felicitar a Marga, que hoy es su cumpleaños.
Ah, Marga, un besito muy grande.
Besito, Marga.
De esa Mallorca.
Sí.
Un besito muy grande. Pues venga. También le dedicamos. El Marichismes le dedicamos. Venga. Pues. Chao, Mariliendres. Como nos hemos puesto.
Chao, bellísimo.
Me encanta Italia, la verdad. Estuve solo una vez con un italiano y tengo que decir que me sabe mal porque me gustan tanto Italia y los italianos que el italiano que desmereció a.
Te tocó el malo.
Me tocó un italiano malo. Se llama Paolo, que estoy bien porque Paolo, es un italiano, sí. Pero era un Erasmus que estaba aquí en Barcelona. Y
estaría borracho esa noche.
Te digo una cosa, conejito Duracell, no digo nada más. No digo nada más que lo digo todo.
¿Qué edad tenía?
No, pues 20.
Bueno, todavía no estaba experimentado.
Ya, pero yo qué sé, yo tenía como muy endiosados a los argentinos. A
otros.
¿Qué tal? A los italianos, y la verdad es que me ha quedado a mí ese sabor de boca así, ese regusto.
Bueno,
yo algún día tendré que desquitarme.
Yo te iba a decir, yo si quieres te tapo.
Ay, de verdad, pero he ido poco a Italia para lo muchísimo que me gusta la cultura italiana y Italia en sí.
Sí, es un país que merece la pena.
Merece la pena. Bueno, pues como ya hemos viajado a Italia, os traemos un marichisme con sabor italiano. En este caso, uno cargado de tipografías elegantes, libros revolucionarios, estamos muy revolucionados, y mucho renacimiento. A ver qué te parece. Este marichismo es una curiosidad que no la conocía, también la he descubierto en el máster, porque yo todo lo descubrí en el máster. A ver qué te parece. Imagínate a un hombre que a sus 45 años decide reinventarse un poco como yo y acaba convirtiéndose en uno de los impresores más influyentes de la historia. De la historia, ¿eh? Este hombre es Aldo Manuzio, nacido en 1449 en Bassano, Italia. Él tenía una formación sólida en latín y griego, muy de la época, Y en el 1490 se instaló en Venecia, que por aquel entonces era como el place to be cultural y comercial de Europa.
Uh-huh. Él, todo pasaba en Venecia.
Todo pasaba en Venecia. Venecia era un sitio, un hervidero, exacto. Manuccio no solo amaba la literatura clásica, sino que además quería asegurarse de que estas obras sobrevivieran y llegaran al mayor número de lectores posible. Con este objetivo, él fundó la mítica imprenta Aldina, y revolucionó de alguna manera el mundo editorial en aquel momento, porque no se conformó con imprimir los textos, sino que lo que añadió es una cosa muy revolucionaria, que es innovó en el diseño, uh-huh, en la tipografía y en el formato de los libros. Él, digamos que fue el creador de la cursiva. ¿Cómo te quedas? Inspirada en la escritura manual. Uh-huh. Lo que hizo que los libros fueran más compactos y elegantes. La cursiva al final es una letra muy elegante. Para determinadas cosas parece casi que te, que, pues eso, que lo estés leyendo de puño y letra. Uh-huh. Pero su mayor golpe de genialidad fue la invención del libro de bolsillo. El enchiridión, que era un formato más pequeño y manejable que permitió que los libros fueran más accesibles para todo el mundo porque reducía los costes y también transportables, que fueran, que los libros al final pudieran tener más recorrido porque nadie, todo el mundo sabe que un libro pesa un cojón, en cambio un libro de bolsillo te facilita mucho la vida y permites que tenga una difusión mayor. Además, se le atribuye la introducción del punto y coma en la puntuación, añadiendo matices a la expresión escrita. Su imprenta publicó por primera vez en griego obras de Aristóteles, Aristófanes, Platón y se convirtió en un auténtico faro del Renacimiento. Y su icónica marca tipográfica, que es un ancla con el delfín, uh-huh, acompañada del lema Festina lente, apresúrate despacio, reflejaba esta filosofía suya de rapidez con precisión. Así que os diré que si queréis seguir su legado de cerca, en la Biblioteca Regional de Murcia, investigando, hay expuesta una obra editada por Manuccio en 1501, que es una de las joyas que tiene la Biblioteca Regional de Murcia, que es una joya que nos recuerda pues este impacto que él tuvo en la historia de la edición. Así que Aldo Manuccio no solo imprimió libros, sino que de alguna manera transformó la forma en la que accedemos al conocimiento, y yo creo que tiene una huella imborrable que nadie sabíamos que la cursiva venía de este señor.
Pues sí, ahora cuando leamos algo en cursiva ya sabemos de dónde viene.
Acordaros de Manuccio. Así que me parece pues un gran marichismes.
Oye, pues sí, me ha sorprendido.
¿Ves? Si es que estoy en fire últimamente.
¿Y cuándo se usa la cursiva?
Pues mira, es una gran pregunta. Porque además, hay unas reglas ortotipográficas que dicen que no se puede abusar ni de la cursiva, ni de la negrita, ni el subrayado, porque eso dificulta la lectura. Entonces la cursiva a veces es simplemente pues para destacar una palabra. O sea, se tiene que usar con mucha elegancia, con mucho toque. Al final la cursiva lo que tiene que darnos es o bien destacarnos una palabra, un nombre, pero siempre se tiene que usar en eso, en una palabra, dos palabras, no en frases enteras ni en párrafos. Eso es bastante inusual que se utilice. Muchas veces se prefiere que se utilice el entrecomillado antes que la cursiva. La cursiva tiene que ser, yo creo, que para algo muy especial. Uh-huh. Y, pues, por ejemplo, también sirve para acabar una frase, para colofones de libros, para algo que nos permita como hacer algo más personal. Uh-huh. Pero se tiene que utilizar de una manera, precisamente porque es tan especial la cursiva y tan personal, tiene que medirse la utilización, que no haya un exceso. Además, pues es lo que decimos, es una lectura, si leemos mucha cursiva, es una lectura más cansada.
Sí.
La cursiva y la negrita.
Oye, pues muy bien. Interesante el marichismes de hoy. Uh-huh. Hoy te lo has currado todo bien. Me gusta.
¿Tengo un 10 en mi clase?
No, 8 y medio.
¿Como mi estudio de mercado?
8 y medio.
8 y medio.
Sí.
Bueno.
Estefanía, yo me tengo que ir a hacer la maleta.
Ay, que te vas.
Sí. Bueno, tengo casi todo hecho.
A Zúrich, ¿no?
A Zúrich.
¿Qué tiempo hace ahora?
Va a nevar.
Sí.
Llevan 2 semanas haciendo sol. Viernes a domingo en máximas de 4. Y el lunes vuelve a salir el sol, ¿tú te crees?
Pero bueno, tú vas a estar tan caliente todo el fin de semana que te va a dar exactamente.
No, hombre, no, pero yo quiero salir a la calle también.
Ay, no sé, estás en los principios de la relación. Ahora, mira que me está diciendo, corta, corta.
It's too much information.
Bueno, pasarlo muy bien y tráeme chocolate blanco de ese que me regaló la otra vez.
No.
De Pedro.
Eso se hace una vez y ya está, nunca más.
¿Los de las bolitas? Oh, me encantó. Buenísimo. Estaban buenísimos. pues, rellenos así con...
¿Y tú qué te vas a la Poloca?
Yo tengo ahora a Poloca, sí tengo entreno.
Saludos, Poloca.
Un besito, que también nos escucha.
Pues nada, Estefanía, ¿te parece que lo dejemos aquí?
Vamos a dejarlo, ¿qué era? Es... Uy, sí.
Sí, ¿no? Ese. Pues si no tienes nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Con Emilia Pardo Bazán.
Con Emilia Pardo Bazán.
Lo hemos prometido, así que ahora hay que hacerlo.
A ver qué programa nos sale.
Eso.
Pues nada, Marilendres. Besitos. Besitos. ¿Tú qué vas a hacer de Bazán?
Ay, te contaré.
¿Su vida o...?
Su vida, su obra, sus romances ilícitos. Eso también es muy interesante.
Me voy a hacer la maleta.